Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibir un saludo de Xavi Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien os habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Azuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal? Feliz año.
A don Francisco de casa. Paco, ¿qué tal?
Buenas, Pepe.
Y a don Paco Fran. Don Francisco, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes.
Vamos a comenzar el programa de hoy hablando con Miguel Ramón, que como ya saben todos ustedes, es responsable y mecánico de la tienda de bicicletas de Sueca. De bicicletas tricicle de Sueca, tal cual. Miguel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hoy nos vas a hablar y nos vas a ilustrar sobre las distintas cubiertas que podemos optar a la hora de montar nuestras bicicletas, ¿no es así?
Sí, correcto.
Cuéntanos.
Pues nada, a ver, especificaríamos un poco el tema de carretera, que sí. Podríamos separar en dos ramas, que serían en ciclocross y ruta, que es lo que nosotros más usamos por las carreteras.
Sí.
Y ahí, pues, lo único que cambiaría sería el tipo de compuesto y el grosor.
Para si carretera, tú, por ejemplo, ¿qué opciones tenemos en carretera?
En carretera lo más usado es un 723. 23 de ancharía, que es lo más común.
23 milímetros, que es la anchura de lo que es la cubierta.
Que antiguamente sí que se usaban más finas, hay ahora algunas que adelante son más finas que atrás, que son 21-23, pero lo normal es usar 23.
Pero Miguel, ¿por qué el cambio? Porque antiguamente, como bien dices, se utilizaba 19, incluso espesores más finos, y hemos ido, ahora está de moda utilizar la de 23. ¿Y esto a qué se debe?
Pues ahora, por el compuesto, antes los compuestos eran más duros, entonces se buscaba pues la rueda más fina, entonces para que fuera más rodadora y menos lastre, porque antes la goma pues, no se podía pedir tantos compuestos y diferente tipo de dureza en las ruedas. Ya. Ahora hay más, un abanico más abierto.
Bien, y entonces, ahora mismo, si tú tuvieras para un cicloturista que comienza ahora, ¿qué tipo de cubierta le dirías tú? ¿Dirías tú que montase?
Pues ahora mismo lo más común es 23-700 y un taco medio.
No, no, pero estamos hablando para carretera.
Sí, sí, que en carretera. Sería una dureza media en slick y un 23 de grosor.
Vale. Bien, una dureza media. ¿Esta normalmente qué duración o cuántos kilómetros podemos rodar con ese tipo de cubierta?
Pues las más comunes, si buscáramos ya rueda de competición, pues sí que estamos rodando los 1.000 kilómetros, los 600 kilómetros.
¿Por
ya
cubierta?
Se gastan bastante. Sí, en una rueda blanda, sí. Que un agarre bueno y eso. Pero las más comunes y las más polivalentes podemos hacer tranquilamente 2.000 y 4.000 kilómetros con ellas sin problemas.
¿Y en cuanto a precios? ¿De qué estamos hablando?
Precios. Pues lo polivalente, calidad-precio más ajustado, pues empezaríamos con 35 o 40 euros por cubierta. Y luego de ahí ya para arriba estaríamos hablando ya de cubiertas ya de 50 euros cada rueda, 60 euros ya en casi las de competición.
Pero, Miguel, ¿por debajo de ese precio no recomiendas cubiertas, por ejemplo?
Sí, pero el uso es más cicloturista. No puedes pedirle unas prestaciones a una rueda de 18, 21 euros, 25, que hay ruedas muy buenas, pero no le puedes pedir unas prestaciones igual bajando en curva, en frenazos, que es donde más te interesa una cubierta carretera agarre. Bajando un puerto a 50, 60, pues me parece que los 10 euros de diferencia convienen.
Bueno, lo primero que tendría que mirar, creo, uno que vaya a comprarse unas cubiertas, es pensar qué uso va a hacer con ellas. No es lo mismo una cubierta para competir que una cubierta para salir una vez a la semana, para ir con un grupo todo el año, que puede llover o no, que no tiene prestaciones máximas. Entonces, bueno, dependiendo del grado de exigencia de cada uno, pues va a la gama de precios y a la gama de calidades de las cubiertas. Yo entiendo, como he dicho antes, que antes eran delgadas y ahora son gruesas. Yo creo que es el confort que se exige en las bicicletas al bajar de peso, pues la rueda juega un papel importante en lo que es el agarre. Entonces no tenía sentido unas cubiertas estrechitas de 19 o de 20. Aquello era una imitación a la pista o algún tipo de corredores de antes que hacían contrarrelojes. Y últimamente la gente lo que quiere es estar confortable en la máquina. Cuanto más ancho sea la cubierta, más agarre y más seguridad tiene. Por eso ahora se impone pues entre 20 y 23, 21 o 23, que es lo que hace la gente. Y también pensando en el peso que tenga cada ciclista. Un ciclista que pese 90 kilos con una cubierta de 19 no hace nada. Tiene que repartir el peso en la tensión de contacto con el asfalto.
Y luego, Paco, nos has dado ya también una pincelada interesante para completar la información de Miguel. Y de montaña, ¿qué nos dices? ¿Qué nos aconsejas?
Ahí estaríamos ya bien viendo lo que se va a usar y para qué se va a usar la bici. Porque, por ejemplo, cross country o rally, empezamos en 175 hasta 210 y ahí sí que hay un catálogo de ruedas, depende del terreno que lo vayas a usar. Desde semi-slick, que se llaman taqueado lateral, y un taqueado muy fino en el centro, que solamente son rodadoras para ir por pistas o por maratones o circuitos muy fáciles, a ya con taqueado más fuerte, con taqueado diferente dureza en la misma cubierta. Ya se buscaría prestaciones, depende del terreno que se vaya a usar. Y luego ya en descenso, en algunas en modalidades más extremas, pues empezaríamos de 2.10 para arriba hasta 2.53.
Y luego, Miguel, aquel ciclista, cicloturista siempre, que utilice la bicicleta, una bicicleta también que sea para salir con su grupo los sábados o los fines de semana, y que la utilice como elemento de transporte en la ciudad, durante la semana. El tipo de cubierta también que le aconsejarías, ¿cuál sería?
Pues ahí sí que hay unas ruedas que se llaman ya más el catálogo de híbridas, que sí que son para, pues, para ciudad, para rodadoras, son semi-slick, son ruedas lisas con un dibujo rayado y están desde 1,25-1 hasta 1,75. Tenemos ruedas completamente lisas con rayas marcadas. Entonces sí que es un semi-slick que para ciudad puedes coger agua, puedes coger humedad, pero te permite rodar mejor.
Muy bien. Y luego en las cubiertas que se ponen normalmente en carretera, si pudiéramos elegir, dependiendo de la climatología que tengamos, si llueve, no llueve, en fin, y estas condiciones, si pudiéramos tener varias cubiertas en casa o varias ruedas montadas con distintas cubiertas, ¿hay cubiertas específicas para bicicleta de carretera para la lluvia?
Sí, sí, casi todas las marcas ofrecen en su catálogo unas específicas para terrenos húmedos, para lluvia, que nosotros por suerte aquí tenemos un clima muy bueno, pero hay sitios de España que en todo el año se quitan las humedades de las carreteras. Entonces sí que hay ruedas específicas, pues el compuesto mucho más blando, y luego llevan un pequeño taqueado que es casi una lija, como si fuera un todo lleno de puntitos, o si no ya marcadas. Hay algunas hasta con rayas marcadas.
Ah, perfecto. Y luego ya para acabar, Miguel, ¿qué consejos darías tú al ciclista para que durante la etapa o la salida con el grupo tenga cuidado o a la hora de frenar o de acelerar una curva? ¿Qué cuidados dirías para que se mantuviera mejor la cubierta? El desgaste de la cubierta sea el menor posible. Y sacar el máximo rendimiento y optimizar el gasto.
Pues para que aguante más la rueda y también para que tenga más tracción, lo que tienes que hacer siempre es entrar, por ejemplo, en una curva bajando, no se debe entrar frenando brusco o ni frenando. Se tiene que haber frenado antes, haber cogido la velocidad que tú deseas para esa curva.
Perfecto.
Y luego ya entrar o acelerando o manteniendo el peso continuo, pero no frenando. Entonces la rueda la someterías a demasiada desgaste o fuerza, lo que conllevaría que se gaste o que se resbale y te caigas. Entonces tú siempre tienes que darle una tracción a la rueda. Y luego frenadas bruscas, pues si vas en grupeta, vas a rueda, pues no ir muy, muy, muy pegado o ir adelantado a la situación para no ir derrapando o vigilando. Pues muchas veces te despistas y tienes que pegar un frenazo, y una rueda de carretera sí que es desgaste en cuanto pegas un derrape, se desgastan antes.
Y una otra cosa que quería saber yo, ¿qué opinas tú de las bandas antipinchazo, Miguel? Para carretera,
a ver,
por ejemplo.
Viene muy bien, lo que pasa es que ahora, por ejemplo, nosotros ahora todos miramos mucho el peso. Subes un poco el peso, pero por ejemplo, gente que sí que ha ido, que le hemos preparado la bici a la Paris-Roubaix, por ejemplo, se lo hemos montado, le hemos montado bandas antipinchazos, también venden cámaras antipinchazos con líquido dentro para carretera. Y, por ejemplo, en etapas que son adoquines o, ¿sabes?, que va a haber mucho bache o la carretera va a estar mal, viene muy bien. Subes un poco el peso, pero te quitas igual el susto o el fastidio de un pinchazo.
Pues, Miguel, muchas gracias por tu colaboración en el programa de hoy y, bueno, sobre todo esta información completa que nos has dado de las distintas gamas que podemos encontrar en las distintas tiendas, entre ellas la tuya, que se encuentra en Sueca. Gracias y hasta la semana que viene.
Venga, adiós.
Hola, soy Miguel Indurain y el consejo importante es llevar bien el casco y llevarlo, pero llevarlo bien atado, firme, que aunque moleste un poco, merece la pena. Y luego, sobre todo, pues en las carreteras, en las que el tráfico sea un poco intenso, a que tengamos que hacer un poco nuestro carril, ir bien a la derecha, que la carretera hay que compartirla.
Vamos a continuación con las noticias que nos ha dejado el pelotón internacional. Vicente, ¿qué noticias son esas?
Bueno, pues el pelotón la verdad es que está preparándose, sabemos ya de buena, aunque no tenemos ninguna noticia de ellas, curiosamente, pero ya deben de estar entrenando, ya deben de haber empezado las concentraciones, sobre todo para estos equipos, bueno, que en las primeras marchas, digamos, del año, las primeras marchas, las primeras carreras, competiciones del año, quieren tener alguno ya que esté ahí.
El Tour de San Luis ya está, faltan breves días.
Efectivamente. Bueno, pero no obstante, sí que se ha celebrado, obviamente, claro, se suele hacer esto en invierno. Y tiene relación con lo que acabamos de hablar con Migue, porque el corredor de Ermua, Aitor Hernández, se ha proclamado flamante campeón de España de ciclocross, que es una disciplina que aquí en Valencia creo que yo recuerdo no se ha hecho más que una vez, que se hizo en el cauce antiguo de Río, se hizo allí, se habilitó un circuito.
Todos los años, Vicente, todos
pues entonces yo me enteré nada más que el último. Pero bueno, que es una cosa, es súper espectacular, es una cosa preciosa, porque ahí se conjugan una serie de características que son no solo la potencia, ahí la técnica influye muchísimo, sí, muchísimo. Y claro, fijaros, por ejemplo, es que lo estás leyendo, pero es curioso, ¿no? Se hizo sobre un circuito que total tendría unos 3 kilómetros de longitud, pero tenía 200 metros de asfalto, 200 metros de arena, y el grueso del circuito eran 2,6 kilómetros de tierra y prado, o sea, hierbecita baja. Entonces, claro, esto, y nuevamente esto lo suelen mojar, suele estar húmedo, entonces realmente, o sea, es que es de una dureza, y a lo mejor le pegan, pues no sé, hacen 80 vueltas, o no sé, se hace 80 kilómetros, quiero decir. Vamos, que se hace muy largo, ¿no? O sea, sí. Que enhorabuena por el bravo corredor vasco, Aitor Hernández. En cuanto a competiciones, la verdad es que de lo que tengo no tengo ninguna más, pero lo que sí tengo son los preparativos, como hemos dicho muchas veces, el cual, digamos, de todos, el único, el que más me preocupa a mí, y supongo que le tiene que preocupar él también, lo habíamos dicho las semanas anteriores, es la situación de Joaquín Rodríguez, Poquito Rodríguez, número 1 UCI 2012, el cual dice estar seguro de que correrá el Tour 2013.
Lo dice con una rotundidad tremenda.
Efectivamente. Claro, ya sabemos que el equipo suyo no está.
No.
Pero lo que pasa es que lo que a mí más me preocupa son unas declaraciones de Kimov, que es el director de Katusha, que le recuerda que Purito no puede abandonar el equipo hasta que se esclarezca si el TAS, el Tribunal de Arbitraje y tal, les concede o no la licencia al World Tour, porque el equipo este, digamos que ha, ¿cómo se dice esto?, ha hecho un recurso sobre la decisión, como dijimos aquí, totalmente arbitraria a mi entender, dada la calidad de la gente del equipo, de no meter en el World Tour al equipo Katusha. Sí. Pero claro, ¿qué pasa? Que todos sabemos que estas cosas no se hacen en una semana. Entonces, el tiempo pasa. ¿Qué equipo va a coger ahora Joaquín Rodríguez Purito con la pasta que se supone que tendrá que pagarle, con las plantillas ya llenas? O sea, es un corredor de primera categoría, ¿no? Entonces, lo va a tener muy difícil.
Y donde...
me alegro de que esté optimista, pero a mí me preocupa mucho, ¿eh?
Y donde declaraciones de Purito dice que ya este domingo pasado, domingo 13 de enero, ya cogía vuelo con su equipo, el Katusha, hacia Argentina para participar en el Tour de San Luis. Con lo cual dices, bueno, la temporada empieza con el Katusha y luego
eso digo yo,
a mitad de temporada...
O es que confía totalmente en que el recurso ese se va a esclarecer en su favor del equipo Katusha.
A ver, sí.
Pero es que visto lo visto y visto la gente que está en los sillones, ¿por qué quieres que te diga?
Sí,
que
puede, yo... Puede salir cualquier cosa.
No me fío nada. Otra noticia que también saltó en internet hace unos días, esto ya tiene días, y es que el diario USA Today Sports, parece ser que es un diario bastante importante allí en Estados Unidos, pues dice que, asegura él, dice que Lance Armstrong está pensándose admitir que se dopó. Claro, al mismo tiempo hay otra noticia, y es que un día de estos, no sé si ha sido ya o va a ser...
Es esta semana.
Lo
leo para Winfield.
Dice, exactamente, ¿no? Lo de la presentación a lo grande, como suelen hacer estos. Es decir, iba a hacer una presentación de su fundación, de su vida, de todas sus cosas y tal. Entonces estamos un poco así, no sé exactamente cómo va a quedar, pero efectivamente... Lo que está claro es que este hombre tiene una capacidad de imagen y de gestión
está
de imagen y cosas
línea,
de esas. Sus buenos asesores tendrá y sus buenos cuartos les dará, porque efectivamente, para bien o para mal, pero siempre está ahí, ¿no?
No hay semana que no se hable de él.
Esta es la noticia, cuando tengamos más confirmaciones, por descontado que tenemos. Y ya todo lo demás es ya referente a la reciente publicación del recorrido de la Vuelta a España 2013.
Ah, la presentación oficial fue este sábado pasado.
Por eso digo, efectivamente, está calentito, calentito.
Calentito, sí, señor.
Para lo cual creo que cuando he llegado, que por cierto llega un poco tarde, el amigo Paco Frank ha hecho un estudio como le gusta hacer él y con todos sus conocimientos, porque tiene en la cabeza todas las vueltas de España, diría yo, las tiene metidas. Entonces eso, eso lo vamos a dejar a él y simplemente decir, pues, declaraciones, por ejemplo, de Alejandro Valverde, que sabéis que es el cabeza de fila del Movistar, y el tío también es curioso esta declaración. Dice, este año voy a por el Tour, tengo el podio en las piernas.
Pues si va por el o sea, una cosa que... es ir a por el Tour y otra cosa es ir a por el podio.
Bueno, no, pero él dice que va por el Tour, lo que pasa es que ya da como que el podio está hecho.
Está hecho, ¿no?
Entonces, pues oye, como que a mí me gusta más el optimismo que no el pesimismo, ¿no?
Pero no es lo mismo es dicen ir a por el Tour que ir a por el podio del Tour,
sí,
no es
sí,
lo mismo.
Sí, no, exacto. Y ya está, y eso prácticamente es lo que hay. Y lo demás, pues todos están diciendo, efectivamente, que tiene mucho espectáculo, el Samuel Sánchez, que con este recorrido habrá batalla a diario. El amigo Polito Rodríguez dice que será una vuelta para supervivientes. Valverde, que es una vuelta muy exigente para escaladores. Y por último, Contador, que dice, un recorrido bonito, pero van a doler las piernas, claro. Desde luego. Bueno, en eso estamos de acuerdo.
¿Alguna noticia que, más?
No, ya tenemos esto todo. Y lo demás, luego, pues bueno, Paco Fran ya nos da un poquito de detalle de etapas, cosas de estas, que sí que va a estar muy bien.
Ahora entraremos a desarrollar lo que es la edición del presente año de la Vuelta Ciclista a España.
Hola, soy Pedro Delgado, o más conocido en el mundo del ciclismo como Perico Delgado, que parece el nombre mío de batalla. Bueno, simplemente quería dejaros a vosotros, los ciclistas de fin de semana, los que tenéis más suerte y podéis también salir entre semana, pues una serie de consejos que tal vez algunos lo sepáis, pero otros no, o si no, no pasa nada por volverlo a recordar, ¿no? Primero, yo creo que muy importante es que trates de ir en grupo, ¿no? Sabemos que en grupo vamos a ser mucho más visibles y en ese aspecto ya vamos a ganar una seguridad, ¿no?, a la hora de practicar este deporte. También trata y aprovecha sobre todo coger carreteras con arcén, parece ser que dan más seguridad. Eso sí, ten cuidado que siempre hay piedrecilla, cristales, pero trata de coger estas carreteras que posiblemente, al no entorpecer tanto la circulación de los automóviles, también podrás hacer un día de disfrute de la bicicleta más tranquilamente. Ah, y no se te olvide también que si vas en grupo o vayas solo, mira, a mí le recomiendo es que lleves el casco, ¿no? Nunca sabes lo que te puede pasar y el casco de una manera u otra siempre te va a proteger. Y si te gusta más un poquito andar en ciudad, lógicamente cuando vas de ciudad a ciudad por la carretera, tienes que pasar algunas travesías de pueblo. Recuerda que cuando vayas a hacer un giro de cualquier tipo, señaliza con antelación para por lo menos avisar a esos coches que estén contigo usando la calzada en ese momento.
Pues para completar el tema que Miguel Ramón nos ha narrado al principio del programa sobre las cubiertas, aquí Vicente Azuara y Paco Fran nos van a cerrar el círculo con sus conocimientos técnicos amplios sobre esta materia. Vicente, Paco, micrófonos vuestros.
Bueno, yo quería decir una cosa, centrar un poco el tema de las posibilidades que tienen las ruedas. Me voy a centrar en la carretera porque la montaña la conozco menos y luego ya hablará Vicente de esto. Vamos a ver, yo creo que en carretera hay tres tipos de ruedas que han evolucionado en el tiempo. Son los tubulares, son las cubiertas con cámara y son el sistema tubeless. Entonces, como los coches hace 40 años tenían cámara y cubierta y pinchaban, pues la gente empezó a pensar que no hacía falta la cámara, sino que en una cubierta sin cámara, sellada, perfectamente te ahorrabas pinchazos, como si hemos comprobado en nuestros coches, que no pinchan casi nunca. Entonces, en el mundo de la bici ha pasado igual. Los tubulares es el elemento más perfecto para rodar, lo usan los profesionales normalmente, salvo algunas etapas de mucho calor, y consisten pues en un aro cerrado, con una superficie tórica que va pegada a la llanta, y eso tiene el mayor confort por las características de la calidad del tubular y también por la calidad de la goma y del peso. No lleva más que un aro, entonces no tiene tanto peso. Luego,
pero con los ojos cerrados, ¿tú diferencias el confort?
Yo sí.
Sí,
yo,
o sea, yo, es tan grande que se nota.
Yo le digo que también. Bueno, es que claro, para eso tienes que haber rodado con tubulares. Uh-huh. Y entonces pues te das cuenta que es...
Yo es que no lo he probado.
Aunque
nunca,
cada vez, también dice... es cierto, no nos engañemos, también es cierto, Paco, que yo rodé con tubulares hace, vamos a suponer, 10 o 15 años, que me compré una bicicleta de esas antiguas, las que tengo de colección, y llevaba tubulares puestos, una Vitus. Y entonces, efectivamente, ya entonces no tiene una diferencia tremenda. Pero lo que sí que es verdad es que de 20 años aquí las cubiertas han evolucionado muchísimo. Con lo cual, en parte tienes lo que dices tú, la diferencia se ha acortado un poquito. Sí. ¿Eh? Pero continúa habiendo diferencia.
Es verdad, antes había tubulares que pesaban bastante y los de élite, que eran los de competición, eran caros. En este momento yo recomiendo que si alguien se compra una rueda ligera que solamente admiten tubulares, las muy ligeras, normalmente que se tiene que ir en consonancia con el precio de la llanta, un tubular caro. Tubular caro no baja de los 60 euros. Pinchan. Yo tengo que decir que llevo 4 años tubulares y yo no he pinchado nunca un tubular. Pero puede ser la suerte.
Pero si pinchas es un problema.
Si pinchas es menos problema, porque si pinchas te quedas parado como todo el mundo y llevas un tubular plegado, viejo, con mastic antiguo, ahí en la bolsita, te paras, la pegas un poco, del calor de la rodadura va cogiendo el mínimo para pegarse y con precauciones llegas a casa. Es decir, no es para competir con un tubular que has cambiado. Los profesionales llevan tubulares porque llevan un coche detrás. Esos ni se preocupan, pinchan, cambian de rueda o de bici. No es lo mismo que nosotros, los que salimos los sábados, tenemos que pensar que no tenemos un equipo detrás y tenemos que llevar la fórmula más eficiente para no quedarnos descolgados del grupo en caso de pinchazo, que es nuestra tragedia. Te quedas descolgado, te tienen que esperar o se van. Entonces, el procedimiento que yo entiendo como más eficiente es el del tubeless, que es una cubierta sellada como los coches, que dentro no tiene cámara, pero que también se puede poner una cámara en caso de necesidad. Este es el sistema más eficiente para un ciclista ocasional de fin de semana.
¿Pero eso vale para cualquier llanta?
No. Ah. Eso exige que la rueda sea especial para tubeless. Lo que ocurre es que el tubeless es también admite, en caso de que tú tengas que seguir el viaje muy largo, instalarle una cámara. Y por último, el sistema tradicional de cámara y cubierta, últimamente han evolucionado, como dice Vicente, una calidad de cubiertas impresionantes. Las mejores marcas se esmeran en tener unas ruedas de un caucho enorme, de calidad, y que lo último de lo último es que la cámara normal, que antes la tenías plegadita y la ponías, ahora también la llevas plegada, pero dentro tiene un líquido como un mastic fluido que te evita esos microporos, esos micropinchazos diminutos que vas perdiendo poco a poco. Si no es un pinchazo fuerte contra un clavo o un vidrio que te raja, normalmente tú con eso podrías seguir.
Pero Paco, ¿todas las cámaras llevan ya ese líquido?
No, las cámaras tradicionales valen 2, 3 euros, 4, y las cámaras que llevan eso valen 10 o 12. Bueno, pues es una elección del ciclista de llevarla o no llevarla, gastarse dinero, porque a lo mejor con que tú dejes de pinchar un par de veces al año, esos 10 euros de diferencia o 9, los pagas con gusto porque eso supone no amargarte una salida.
¿Pero tú qué llevas, por ejemplo?
Yo llevo todo. Tengo que decir que llevo todo porque tengo los tres sistemas.
O sea, ¿llevas tres ruedas en la bici?
No, llevo varias bicicletas y cada una de ellas tiene un sistema. Es decir, tengo una bicicleta con tubulares, de la que estoy muy contento y es muy confortable. Tengo bicicletas que llevan rueda con tubeless, que no he pinchado nunca. Y luego tengo una bicicleta tradicional que lleva cámara y cubierta. Pero como soy sabedor también de lo que representa el pinchar, he ido a una cubierta de 23 reforzada de gran calidad y dentro una cubierta con mastic. Con lo cual...
Una cámara, quieres decir.
Una cámara. Las garantías de pinchar tengo que disminuirles al máximo porque nosotros que no somos profesionales, nuestro hándicap está en la incomodidad de perder el grupo por culpa de un pinchazo inoportuno.
Cierto.
Bueno, lo que pasa es que aquí yo diría que hay grupos y grupos, porque hay peñas que cuando uno pincha para todo Dios, y hay otros que dicen, bueno, hasta luego Lucas, te quedas con dos y luego viene el coche.
Tú, imagínate que...
Por eso te digo que hay peñas y peñas.
Pero por eso digo que hay que dar la opinión técnica, sí, hombre, en este
claro.
caso,
bueno, es que
para todo el mundo.
Es que, para Paco la casa, lo bueno es eso, es que como aquí don Francisco Frank tiene varias bicicletas, se da el gustazo de tener varias cosas en cada una, con lo cual lo prueba todo, es fantástico. Yo a lo que ha dicho, claro, es que claro, ya hay poco más que decir, ¿no? simplemente añadir un poquito, y es que hay gente que lleva tubulares, que lo que lleva también es un spray, y entonces en caso de que sea el pinchazo suavecito, le metes el spray, pero se lo meten, que te sirve para hinchar el tubular y al mismo tiempo llegas a casa. Pero estamos hablando siempre de pinchazos, como que dices tú, ¿no? Mínimos, ¿no? El típico vidrio que se te mete y está. Pero ya si es más gordo. En lo que dices del pinchazo, pues hombre, en mi peña ya hay dos que llevan ya tubulares y depende de la suerte. Pues uno lleva el tubular hace año y medio, 2 años, ha pinchado 4 veces ya. Entonces, claro, luego otra cosa también está el tema del precio. Un tubular, depende del pinchazo, casi siempre va a la basura. Entonces son 50 o 60 pavos. Chico, ¿y qué quieres que te diga? Yo parto como están las cosas. Yo no me he hecho... Tengo algún tubular, ya te digo, pero no me he hecho tubulares porque es que a mí no me cuesta demasiado cambiar una cámara. Y lo que sí que me fijo mucho, y en eso es una de las cosas que quería insistir, es en el tema de cómo llevamos las cubiertas. Es decir, vale infinitamente más la pena llevar una cubierta de la denostada, entre comillas, que estamos en la radio, de la denostada gama media, en buen uso, bien hinchada, que una de alta gama, que a lo mejor ya esté prismática, que digo yo, o que lleves cortes que no te has dado cuenta de ellos, o vidrios metidos. Entonces, cosas que hay que hacer. En primer lugar, cambiar las cubiertas cuando haya que cambiarlas, por muy buena que sea, no sé, no hay que ponerlas más. Y segundo, eso es fundamental.
Pero, Vicente, yo que sabes sí, que dime, en el dime, tema de mecánica dime, y demás, dime, pues dime. Lo justo.
Dime.
Cuando tú dices hay que cambiar una cubierta, cuando haya que cambiarla. ¿Cuándo hay que cambiarla? Pues ¿Qué tienes que apreciar tú en la cubierta? ¿Qué inspección?
No, es bastante sencillo.
Yo he visto en cubiertas mías propias y de compañeros que los hilos de alambre...
Es que claro, es que ahí está. Es que se llega a unos extremos, es como el coche que lleva la cubierta, correcto, la lleva calva.
Correcto.
De un frenazo la lleva calva,
pero
que suele
hasta
decir.
Que un compañero me dijo, oye, mira...
Tú has visto lo que llevas ahí, claro.
Me he fijado.
Exactamente, pero es que eso es lo que nunca tiene que hacer un buen ciclista. Un buen ciclista, aparte de engrasar la bicicleta de cuando en cuando, hacerle reparaciones cuando haya que hacerlas, él, y eso no hace falta llevarlo a la casa, al mismo tiempo que se limpia la bicicleta, hay que aprovechar para inspeccionar las bandas de rodadura de las cubiertas, porque muchas veces pinchamos no del vidrio que acabas de coger, sino del vidrio que cogiste ayer, que se te quedó incrustado, y cuando tienes la mala suerte de que pillas un bache o una piedrecita o algo en esa zona del vidrio, lo penetra más. Y ahí es cuando te quedas.
Vale,
entonces, perfecto. Por una cosa tan sencilla como esa, te puedes evitar. Y entonces, lo que dices tú del cambiar es muy sencillo. Lo voy a decir, una cubierta, como de verdad se nota cuando está para cambiar, no es cuando la ves montando la bicicleta, sino cuando la desmontas. Me explico. Sabéis que las cubiertas son, bueno, pues una forma redondeada, más o menos con una zona de rodamiento más o menos plana, depende de lo agresivas que sean, pero normalmente cuando está bien hinchada, una cubierta la ves y tiene un perfil, el perfil que apoya en el suelo, no cuando está apoyando, sino en libre, digamos, está redondeada.
Curvo,
vale, sí. Muy bien. Entonces, a medida que se va gastando, como lógicamente la zona de contacto con el suelo es muy estrechita, entonces se va desgastando nada más que eso, porque nosotros tumbamos lo poquito que tumbamos, que dice aquel,
un
entonces
grado, ¿no?
No gastamos los laterales como aquel, se quedan siempre nuevos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú la tienes hinchada, es difícil muchas veces ver el espesor que ha perdido, porque no tienes una nueva al lado.
Sí, claro.
Entonces, una cosa tan sencilla es como la desmontas, y una vez desmontada no tienes más que coger y con los dedos, metes el dedo por dentro y te das cuenta cuando está gastada que efectivamente la zona esa de desgaste prismático, que digo yo, ahí haces y los dedos parece que te toquen.
La zona de rodadura.
Y aún no han saltado los hilos ni nada. Entonces, eso no hay que llegar ahí nunca.
Vale.
Porque aparte se pincha más fácilmente también y puede venir un reventón más fácilmente. En fin, es seguridad y todo, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Y pueden durar 2,000-3,000, depende de cada uno cómo conduzca, hay muchas cosas.
Yo creo que Vicente lleva razón en una cosa. Para los que salen normalmente todas las semanas, tampoco es necesario comprar una gran cubierta de calidad que dure muchos años, sino una de gama media y cambiarla más a menudo. No obstante, yo, sobre eso que dices del desgaste en la zona de apoyo, sí que he observado, y llevo unas que las he instalado en la bicicleta eléctrica para mayor seguridad, por lo que representa pinchar ahí, llevan un refuerzo en la zona de contacto, como una especie de media luna ahí, de suplemento, que son precisamente para que dure más tiempo el contacto. Esta marca que yo llevo, no diré marca, pero son alemanas, hechas a mano y con refuerzo. Son un poco más caras, pero yo las recomendaría porque sí, es muy difícil pinchar con eso.
No, pero aparte hay más de estas. Hay casas de alta gama que tienen...
Sobre todo ese tipo de...
Hasta tres compuestos llevan.
Ese tipo de cubierta que están narrando, también irían o especialmente recomendadas, entiendo, para ciclistas de peso elevado.
Sí, por supuesto.
Y la verdad es que en general yo creo que se pincha muy poco con la bici de carretera. Pero mira, yo...
Para los vidrios que hay en los arcenes. Eso te da una idea de la calidad tan alta. Por eso digo yo, las denostadas gamas medias tienen una calidad altísima.
Exacto. Pero mira, yo he pinchado varias veces...
Vamos todos a lo alto, alto, y tampoco hace falta.
Yo he pinchado varias veces de una forma así como un poco tonta. De repente se me reventaba la rueda en casa. Y digo, ¿pero esto de qué narices puede ser? Y resulta que hablando con un compañero del club, Alejandro, todo un experto en todas estas cosas, me dijo que cuando hinchase la rueda, siempre sujetase el pitorro antes de sacar el S. Porque poco a poco, si no, vas tirando ahí un poco, tirando un poco, y se va forzando esa zona hasta que revienta en un momento. Pues varias veces he pinchado así. Bueno, y desde pues, que hago este proceso ya no.
Bueno, pues a ver, voy a decir una cosa, es que estamos hoy vamos de genios. Aprovechando eso que has dicho tú, voy a dar un pequeñito consejo, que hace años, ¿te acuerdas yo que decía cosas de esas, de cómo tenías que llevar el single? Lo que pasa es que luego se nos olvidó y tendremos que volver a eso, porque hay cosas interesantes. Yo desde hace muchísimos años, y esto no me lo enseñó nadie, simplemente me lo enseñó la experiencia que dices tú. Eso que dices tú simplemente se llama el degolle, que se degüella en la válvula por la zona de asiento. Hay válvula, o sea, hay llantas que la zona esa de asiento de la válvula son verdaderas guillotinas. Porque yo he puesto el dedo a veces y aquello tiene un acabado tan bestial de afilado. Claro, eso es criminal para la válvula, sobre todo cuando las hinchas a 8 kilos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo siempre hago lo mismo. Cuando voy a montar una cámara, hago el siguiente truco. Cojo y de la cámara antigua recorto un cuadradito. Al cuadradito le hago un agujerito muy pequeño y lo meto en la válvula. De manera que lo que va a apoyarme en la zona que podía cizallar eso va a ser primero la cámara que yo le pongo. ¿Comprendes? Y desde que eso nunca se me ha cascado ninguna. O sea,
bueno, otro truco, tontería, Paco.
Es un truco, pero no, es que os puedo decir que funciona. ¿Eh?
Lo de él es un truco imaginativo. Lo que voy a decir yo no es ningún truco. Sabéis que las cámaras las venden con un tapón negro,
sí,
y un tornillo. Bueno, pues el tornillo no lo pone nadie.
No, el tornillo no.
Pero es que ahora ya no traen muchas cámaras no traen.
Las buenas llevan tornillo.
¿Una tuerca?
Una tuerca. Sí, una tuerquecita. Esa tuerquecita está para sujetar al final el pitorro de la válvula con la llanta, para que no ocurra que en un esfuerzo lateral al inflar degüelles la máquina. Entonces, nosotros los pseudoprofesionales tiramos los tapones negros.
Cierto.
Porque eso te dicen que es de globero y tampoco pones la tuerca. Entonces yo creo que hay que poner el tapón y la tuerca. Y dejar las virguerías para los profesionales.
Pero Paco, lo de la tuerca lo entiendo y lo comparto. Pero del tapón.
Sí. ¿El tapón para qué está? ¿Tú para qué te dirigiste al tapón?
Para evitar el suciedad y
pues por
y
eso demás. Ponlo.
¿Qué
te hace el tapón a ti?
Ojo, Paco, que ahí hay... Yo siempre le digo a la gente, digo, el tapón es 100% recomendable en bicicleta de montaña. Porque la válvula, el sistema de estanqueidad que lleva, tú, si te metes en un charco, se te está metiendo dentro, igual que los coches convenientes llevar con el taponcito, porque es válvula tipo coche. Mientras que la otra válvula, la estanqueidad la lleva, es interior, es decir, no puede acceder nunca. Si lo llevas apretado bien en la tuerquecita de sujeción, digamos, si la llevas bien apretada, no se te suciará, pero no se te mete dentro de la porquería. Entonces, claro, estéticamente, y lo que decimos, pues como, aparte de otra cosa, como se hace siempre, lo de siempre, pues por rapidez y todo, pues si eso se acaba antes, ¿no? Pero efectivamente, lo que es imprescindible es en la de montaña, la otra, si quieres la pones, si no, no, todo depende, ¿no? Ten en cuenta muchas cosas, que hay gente que a lo mejor, eso pesa un gramo, ¿no?
Seguramente
no llega. Bueno, pero cuando las bicicletas esas de 6 kilos, ¿a cuántos te sale el gramo?
Bueno.
Claro, cierto.
O sea, entonces son tonterías de esas. Hay gente, bueno, sabéis que hay fondos de llantas, que hay gente que ha eliminado el fondo de llantas, y en vez del fondo de llanta, lo que utiliza son una especie de taponcitos que los pone en los agujeros de los radios. Y así ganan 7 gramos.
Bueno, como taladrar el sillín, que también lo hacen otros.
O sea, quiere decir que cosas de... Bueno, pues bueno, yo creo que eso...
Yo reivindico contra esas modernidades absurdas, esas chorradas, yo reivindico que salga un ciclo globero de fin de semana. Con un tubular metido en la espalda, doblado ahí, y con el bocadillo enganchado con papel de periódico en una correa debajo del sillín. Eso sería volver a los orígenes auténticos.
Tal cual los años 20.
No, y ¿sabes dónde lo llevaban también? Que yo tengo una. ¿No os acordáis la... las pinzas tipo fiambrera que llevaban en el manillar. Sí. Ah, sí, yo sí, tengo sí, una, ¿eh? Sí, pues sí. Vale. Una bicicleta antigua y llevaba en el manillar ya una especie de, como un cepo, hacía sí, así sí, y ahí sí, podías sí. poner un bocadillo o el bidón o lo que fuese y lo iba haciendo todo el tiempo. Ya, compré una bici vieja y me la guardé porque es una cosa fantástica.
Esto ya parece un programa de hechos históricos. Bueno,
es que somos ya, nosotros estamos ya, pues bueno, para otros tiempos. Oye, y nada más, decir simplemente, la gente se puede quedar preocupada con el tema de la calidad de las cubiertas. Vamos a ver, yo jamás diré que una persona que tenga capacidad, una persona que se gaste 3.000 pavos en una bicicleta y que pueda ahorrarse 15 euros vaya con una gama media. Yo, para mí, ese se está equivocando. Lleva el camino equivocado en la vida, porque no, porque te gastas 3.000 pavos en una bicicleta, después cómprate una cubierta gama alta. Gama alta no significa que sea la única que en el mundo la más cara, no, pero gamas altas, pues por ejemplo, pues es una Michelin Prograce 3 o 4, es una Vitoria ya de la Rubino para arriba, en fin, cosas de esas que valen unos 35 euros, 35 o 40 la que más, hay ofertas muchas veces que te dan cubierta y cámara por 35 euros, es decir, que no son, al lado de los tubulares son baratas. Y esa es, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que es una cosa que hemos hablado aquí, es los TPIs. TPIs es el número de hilos, son las iniciales en inglés, el número de hilos por pulgada. Bueno, pues cuanto más TPIs tenga una cubierta, que se lo ponen las buenas, lo ponen en el lateral, más flexible es, más se asimila al tubular. Y eso sí que os puedo decir yo, y Paco, cuando quieras te lo doy para que lo pruebes, que tú te compras una cubierta de calidad con muchos TPIs, la hinchas a 8 kilos y dices, va floja, es que va floja. La miras y dices, he pinchado. Porque es que parece que en vez de 8 parece que lleve 6 o 6 y medio de una cubierta normalita.
Pero eso, entonces, se hunde más.
No, que va. Realmente. Es la sensación que tienes tú. Claro, por eso tienes que mirar a ver si hace pancheta. Y dices, no, pues no hace pancheta, está bien. ¿Sabes? Es increíble. Esas de alta gama, de verdad, que tienen 200 o 250 TPIs. Eso es increíble el confort que te dan. Y luego también tiene un compuesto de goma. Es lo que dice Paco, que en el centro tiene más duro, en el lateral lo tiene más blando para coger más en las curvas. O sea, que ahí ha adelantado muchísimo.
O sea, ¿recomiendas que nos busquemos alguna de 200, 250
sí,
para
esas
probar?
Esas son las mejores, tienen eso, sí. No, una de 150, 127 es un número, no sé si es por la equivalencia o lo que sea, había algunas que tenían 127 y con esas se nota ya mucho, sí, pero son de 30 euros tienes de esas, sí, es fantástico, es el confort que dan, si a eso le sumas los 3.000 pavos que te gastas a la bicicleta de carbono que tiene buena absorción, va así, parece que vayas en un Rolls. Sí.
Ni que decir
eso
que
doy fe, ¿eh?
ni que decir, por supuesto, de que todo lo que se está narrando en este programa es siempre que salgamos de casa con las presiones, claro, exacto, en las ruedas, claro. Acordes sí. a la cubierta que sí, llevamos.
Sí. Mira, había apuntado yo aquí una cosa curiosa.
Vicente, una pregunta. Dime. Lo de la presión solo depende de la cubierta. La cámara da igual, siempre puedes meter 12 kilos a una... O sea, la cubierta es la que marca eso.
Exactamente. Máximo te pone máximo. O sea, recomendado tanto, máximo tanto. Las de calidad te dan 10 kilos.
O sea, por
una
muy
cubierta
mala
de calidad te da hasta 10 kilos.
Y por muy mala que sea la cámara, va...
Hombre, muy mala. Si la cámara está tocada, es evidente que si está tocar, se te va a fastidiar, pero si la cámara está bien, las malas lo que pasa es que pesan más. El problema es que hay gente que por no gastar, otra cosa, por no gastarse 2 euros más, se van con las de Calón, eso que te dan por 3 euros, 2 cámaras, que las ves plegar y las coges y dices, coño, si me pesa más casi la cámara que la cubierta, ¿comprendes? Entonces, claro, esas son de goma gruesa y tal y cual. Yo prefiero gastarme 5 euros en una cámara de calidad. Y si pincho y el pinchazo es normal, le pongo un parche y se queda nueva.
¿Y qué es una cámara de
prefiero
calidad?
Prefiero eso que no cambiar cada vez de cámara nueva por de 1,5 euros, que es una casca.
¿Cuánto vale una de esas de calidad?
4 o 5 euros. Sí, un Vitoria, una Michelin de calidad, 5. Por 5 euros tienes de alta calidad, de un poquito peso, muy buenas, sí. O sea, que es que muchas veces, a veces afinamos en cosas que creo que no hay que afinar, me parece a mí.
¿Se os ha quedado en el tintero algo más sobre cubiertas o dejamos el tema zanjado por hoy?
Podríamos hablar de muchas cosas.
Podemos hablar mucho
pues
más.
Mira, un día, si queréis, podemos hablar, aparte del tema de los pinchacitos, eso, podemos hablar de qué se puede hacer un poco también para que duren más. O sea, el tema, por ejemplo, no sé, tocar el tema de la presión, que es fundamental.
Sí, claro.
¿Cuántas cubiertas habéis visto que la banda rodadora está perfecta, los laterales están agrietados?
Sí, muy
pues bien. Eso se puede ver a varias ocasiones. Bueno, lo hablaremos, que si no, oye, exacto, hoy es un atracón demasiado.
Exacto. Yo creo, Paco, que entre el inicio del programa con Miguel y el barniz importante que nos habéis dado sobre cubierta, los oyentes, al menos, yo creo que ya tienen opciones y cultura ciclista sobre esta materia para elegir aquello que a cada uno le interese, por supuesto.
Hola, soy Chechu Rubiera, ciclista profesional del Discovery Channel, y quería dar unos consejos a todos los cicloturistas y aficionados al ciclismo, que circulen siempre con el casco, que circulen por la derecha, que aprovechen las carreteras con menos tráfico y sobre todo si pueden, si tienen la posibilidad, que circulen en grupo, que siempre serán más respetados, pero que también sean conscientes de que en la carretera no estamos solos y que tenemos que convivir todos.
Vamos a entrar de lleno en la presentación de... Bueno, la presentación, en la información que la presentación de la Vuelta a España nos ha dado a todos aquellos que lo seguimos y la esperamos. Paco, ¿qué nos podemos esperar en la edición de la Vuelta Ciclista a España 2013? Y, por supuesto, también, si creo, como vienes perfectamente informado, también sobre el Giro. Cuéntanos.
Bueno, y sobre el Tour.
Y sobre el Tour.
Hablaré de todo.
Tienen las tres grandes.
Sí, sí. Bueno, yo en principio he leído los titulares de la presentación. Todo el mundo habla que es muy dura, que es se ha hecho para escaladores, que dolerán las piernas, que es lo más de lo más. Bueno, yo en principio voy a hacer una reseña de las 11 llegadas en alto. Nunca una grande ha terminado 11 veces en alto. Os voy a leer.
¿Y eso es bueno o malo?
Pues eso luego diré si a mí me parece bueno o me parece malo.
Correcto.
Las 11 llegadas en alto son Alto de Groba, Mirador de Lobeira, Peñas Blancas, Valdepeñas de Jaén, Azallanas, La Gallina, Formigal, Peiragudz, Peña Cabarga, Naranco y Angliru. O sea, 11 llegadas en alto garantizan espectáculo.
Y muchas desconocidas.
Dos o tres desconocidas. Hay algunas de ellas, la de la Peña Blanca y la de Azallana son inéditas, son cosas que encuentra el organizador de la vuelta, que está inquieto por dar espectáculo y lo consigue, pero yo tengo que decir en favor de otro tipo de programación en la vuelta lo siguiente. El año pasado, que estuvimos todos pegados delante del televisor a ver cómo andaban retorciéndose a 8 por hora, 9 por hora, Pombrañillín, y con unas etapas increíbles, de porcentajes, que esto no es ciclismo, para mí es alpinismo con ruedas, las diferencias en la meta eran de escasos segundos entre los tres. Se da la paradoja que la Vuelta a España se decidió, hombre, en una etapa normal, en Fuente D, bajando una etapa sin problemas, en repechones y en plena Asturias, allí ganó Contador la Vuelta. ¿Eso qué quiere decir? Para mí hay que, en fin, dar espectáculo, pero no abusar de esas cosas y ir un poco al ciclismo de fondo, tradicional, como veo que están manteniendo en el Giro de Italia y en el Tour de Francia. Luego, si quieres, hablaré en concreto de las etapas.
Yo creo, Paco, y ahí discrepo contigo, discrepo por lo siguiente. Primero, porque hay una cosa que no falla, y es que si nosotros queremos apostar por el ciclismo, tenemos que apostar por el espectáculo, por las audiencias de televisión. Porque eso es lo que asegura el futuro del deporte, sobre todo a nivel profesional, por supuesto, estamos hablando. Y el espectáculo lo da la montaña. Independientemente luego que los actores, que los deportistas, cuando afrontan esos grandes puertos con esas pendientes inhumanas, se conserven, es decir, conserven la energía que puedan, ¿no?, para no desgastar todo ese día para afrontar los siguientes retos con las máximas garantías posibles. Y yo creo que lo que hasta ahora hay una serie de programación de etapas en la Vuelta Ciclista a España muy duras, de llegadas en alto excesivamente duras, con pendientes muy extremas, donde yo creo que hay muchos profesionales que no han disputado llegadas en esas condiciones y que incluso no saben cómo van a responder. Yo creo que ahí lo que está es más la cautela, como dice, que por eso llegan con tan pocos segundos de diferencia unos de otros, que si realmente se exigiesen y se exprimiesen al 100% cada ciclista.
Bueno, también el que haya pocos segundos es porque otros años eran etapas moderadamente cortas. Entonces, en la forma física que tienen estos tíos, eso no supone tanta diferencia como se hacen etapones de 250. Supongo que este año serán cortas también, ¿no?
No, hay de todo. Hay. Normalmente son cortas, con final en alto, y algunas, un par de ellas o tres, que son largas. Yo creo que la Vuelta a España la he analizado bien, y a mi juicio solamente tiene dos etapas decisivas. Dos. Una es la cronoescalada, mal llamada cronometraje individual, que es en el Parque del Moncayo, donde suben un puerto de tercera, pasan de la cota 500 de Tarazona a 1000 y bajan. Esa etapa va a ser decisiva. Si no, acordaos que está esto grabado en la radio. Cuando se acabe la Vuelta a España volveremos.
Perfecto.
La etapa crono individual con ese puerto de tercera será decisiva. Esa y la última.
¿El Angliru?
El Angliru. ¿El Angliru por qué? Porque
¿la
está,
última?
Porque es, el... es la última. Después de ahí vas a Madrid. Vas a la
fiesta. Vale.
Después del Angliru vas a Madrid. Claro. Eso sí es definitivo
un
para
sábado,
mí.
El Angliru. Tremendo.
Un sábado. El último sábado. Esa que es la última etapa de competición pura y dura, porque lo de Madrid es un paseo.
Los dos alicientes son la cronometrada individual, que es una crono, que son 33 kilómetros, y luego que el Angliru ya no tiene remedio. Es como aquellas etapas de Italia que te metían el Mortirolo y te ibas a Milán. O sea, no hay vuelta de hoja. Ahí perdió Olano el giro, que diga. Entonces, esas dos. Luego, si queréis, hablaré del giro.
Sí, yo creo que en principio, entonces, de todas las etapas que en la que consta la Vuelta Ciclista a España, son las 11 llegadas en alto y las demás son pura transición.
Sí, las demás hay dos etapas largas que van al Pirineo, una que es bastante interesante, que la han hecho para pasar a Francia, donde el Peyre Sur acaba la etapa después de subir en Valira. Es una etapa de media montaña en el Tour de Francia con un final en alto normal. Esta es la etapa más complicada que hay en el Pirineo. Por eso digo que son pequeñas, y luego rampas 5 kilómetros donde hay porcentajes del 22, y cuando hay porcentajes del 22 o del 30, en La Gallina o en Brañil, estas cosas, las distancias son pequeñitas porque se temen los primeros de la general y van a conservar y se atacan cuando faltan 300 metros para la bonificación, si la hubiere.
Paco, pensando que fuesen los mejores ciclistas del 2013 a competir en la Vuelta Ciclista España, ¿para qué tipo de perfil de ciclista está diseñada la Vuelta a España del 2013?
Para los nuestros, para los del año pasado, para Purito, para Valverde y para Contador si viene.
Pues bueno,
y nada más.
Al fin y al cabo es lo que hacen los italianos cuando se diseñan también sus etapas.
Pero el año pasado en Italia diseñaron así y quedó primero el Gesgedal y segundo el Purito. Mira por dónde, no ganaron
salió,
ni una.
Le salió mal, sí.
Por tanto, ¿qué quiere decir? Que nosotros también podemos ir a ganar grandes pruebas duras. Me referiré un poco al final del Giro de Italia. El Giro de Italia, menos espectáculo, no tiene 11 en alto, tiene 4, pero tiene una cronometrada individual de 55 kilómetros. Aquí estamos lejos de eso. Esa es definitiva. O sea, si uno no anda en contrarreloj, no podrá ganar el Giro. Y luego tienes la última semana, que es demoledora. Tienes la cronescalada, la etapa de Mori-Polsa, 20 kilómetros de cronescalada, durísima. A continuación tienes la que va de Ponte de Leño, pasas Gavia, Estelvio y Villamartelo, Valmartelo, una etapa terrorífica, nosotros no tenemos ninguna como esa. Y luego el siguiente, por si quedaba algo, vas a la etapa reina, el etapone italiano, que es Paso di Costalunga, San Peregrino, Giau, Tre Croci, y acaba en tres cimas de Lavaredo, donde en el 68 Edimer se coronó como más grande de la historia. O sea, eso nosotros no lo tenemos.
Por suerte, diría yo.
Pero la orografía de cada país es la que tiene.
Discrepo también. Yo creo que en España...
¿Tú crees que se pueden programar etapas de esa magnitud, hombre, de montaña?
En España, si vas a Asturias, que es la zona más accidentada, que es prácticamente el centro de todo, no puedes plantear una etapa que acabe en el Angliru y previamente has pasado por el Cordal, un puerto de tercera. O sea, tú puedes hacer una etapa dura, tipo Tour, y puedes ir a San Lorenzo, a Somiedo, acabar en la Cobertoria y acabar en Angliru. Tienes una etapa ya como un señor. Pero eso es para grandes corredores que no van a disputar 7 segundos de bonificación.
En pocas palabras, tú lo que estás poniendo es el ejemplo de una etapa en la cual sí se podía atacar desde lejos.
Eso es.
Claro, así tal como está, pensado, pasándolo más que el Cordal y tal, los pueden llevar a la base del Angliru, los pueden llevar en colchón.
En butaca.
En butaca de primera. Entonces, claro, ese es el tema. El tema, para mí, como estabais hablando antes, es el problema del ciclismo. Para mí es que los ataques de lejos se ven una vez cada quinquenio, que dice aquel.
Efectivamente.
Que unos triunfan y otros no. Que ahí está la gracia, pues claro. Dices, es que también tiene mérito, como pasó a Contador en el año 2011, cuando atacó de lejos, Y lo pudo.
Alivier, te refieres,
sí,
¿no?
Y después cuando llegó el Alpe pues el hombre ya no tenía. Bueno, es que ahí está. Ese es el riesgo que hay que correr. Eso es lo que hay que decir. Bueno, es que a ver, si está todo tan... Entre los pinganillos, todo milimetrado, todo cuenta kilómetros, es que al final le quitas un poquito.
Pepe, tú decías que el espectáculo para el espectador está en la montaña. Yo estoy de acuerdo, en la montaña. Pero esa montaña que decimos intercala cosas finales, pero no pongas 11. Pon 4-5 y da más ataque de lejos. En el Tour de Francia este año que hace en el centenario, pues bueno, denostado Tour de Francia. Vamos a ver, las finales en alto, yo citaré solamente como ejemplo, que pasan dos veces por el Alpe d'Huez. Dos veces por el Alpe d'Huez. Luego van al Mont Ventoux, todo el mundo sabe lo que es. El Mont Ventoux no necesita nada más delante. Solamente con los 20 kilómetros y con viento define un Tour. Luego tienes las etapas del Pirineo, pues tienes etapas terroríficas, algunas muy muy largas, las que acaban en la Orquette, el Col de Valluron, el Peire Sur, el Mante, Pont-d'Aspet. Tienes las clásicas, esas duras del Pirineos, tienes cinco etapas, una contrarreloj muy buena, y bueno, yo creo que el Tour siempre lo gana más fuerte.
Pero Paco, es que esto yo creo que disfrutamos en general mucho más en la Vuelta, porque al final para ver el Tour con esos super etapones y ver a los tíos al tran tran durante 5.000 horas tampoco es el plan, como si te ponen un puerto que va hasta la luna. Al final yo, imagínate, como corredor ciclista, si veo que tengo que hacer 250 kilómetros y mañana otros 250 con 5.000 de desnivel, pues vas a moderarte mucho más que si tú haces una etapa de 110 y dices, me puedo permitir intentar atacar hoy. ¿Qué es lo que pasa en la Vuelta a España? Al final hubo 1.000 millones de ataques porque dices, bueno, yo voy a atacar porque me lo puedo permitir. No voy a gastar todas las cartuchos en un solo día. Y eso al final es lo que el espectador agradece, no estarles viendo durante horas ahí en el Tour, que eso últimamente es un poco aburrido.
Sí, pero es que lo que decía Paco es que estos 11 finales en alto lo vuelven a uno excesivamente conservador. Está el peligro ese,
pero no porque
claro, es tanto lo que tienes, y luego otra cosa, y es que no lo hemos tocado aquí, es que al ciclista, primero que la Vuelta, lógicamente, es la Vuelta, no tiene el caché que tienen otros, ¿no? Y segundo es que a un ciclista completo, lo que se ha entendido siempre como un ciclista completo, lo ahuyenta, dice, es que yo allí no, a mí no me quieren ahí, a un ciclista completo la Vuelta a España no lo quieren.
Hombre, y el Giro... Pues, es que es tremendísimo. Ahí sí que es imposible que vaya un tío.
Te has estado hablando de esas contrarrelojes. Es que la contrarreloj está que es subiendo a los 1.000 metros del Moncayo. Total tiene 38 kilómetros. Y la otra es por equipos. Y luego hay 5 etapas llanas, señores. De 19, 5 son llanas. 11 llegadas en alto y las otras de media montaña. Pues eso, si yo fuera un corredor completo, pues mi director me diría, no vayas ahí ni lo intentes, porque ¿para qué? Vaya allí, ¿para qué se te...? Pues no, dedícate a otra cosa.
De todas formas, Paco, tú que has analizado las tres grandes, ¿dónde crees que el aficionado, el espectador, va a disfrutar el mejor ciclismo? Hombre, ¿qué es pues el Tour, el Giro, en la Vuelta?
Como siempre, en la siesta de julio. En el Tour.
¿En el
es
Tour?
Cuando la gente está de vacaciones, claro.
Bueno, esas son unas condiciones que de cada individuo. Pero fundamentalmente...
Bueno, yo te digo que el buen aficionado al ciclismo estará en todas. Y estará en la Vuelta a España en los 11 finales en alto, evidentemente. Pero yo reivindico alternar con el ciclismo de verdad.
Perfecto. Ahí queda esa explicación. Y esperemos que vayan llegando cita tras cita para luego hablar con Paco y decirle si tenía razón... Bueno, Vicente, antes de acabar el programa querías hacer una reseña de algo que ha sucedido este fin de
semana. Pues sí,
la
verdad es que llevamos una, a nivel de ciclismo urbano, ciclismo de movilidad, pues llevamos muy mala seguida, digamos. Hemos empezado el año muy mal y, por cierto, lo terminamos mal también, aunque hoy quizás no me dé tiempo, pero otro día volveremos sobre el tema. Bueno, el domingo por la tarde, día 13, aproximadamente sobre las 18:40, es decir, cuando se hace de noche, pero no es de noche todavía, que es la zona, siempre se ha dicho que es lo más peligroso, cuando no hay ni sol ni sombra, en la calle San Vicente, frente a la estación Joaquín Sorolla de la B, pues una chica que iba en bicicleta estaba cruzando el paso de peatones, que creo que allí hay un semáforo, y bueno, pues se lo llevó por delante un coche que iba a tantísima velocidad que la arrastró 20-25 metros, dice que voló, la chica voló por el aire.
Se lo bajaba.
El coche se descompuso después al pegarle, pegó a 4 o 5 coches que estaban aparcados, se llevó una farola, un semáforo, y lo peor de todo, lógicamente, es que la chica ya murió al instante, y el agravante fue que el joven de 27 años, ella tenía 20, el joven de 27 años pues iba con 1,1, ojo, 1,1 gramos de alcohol.
Tremendo, tremendo.
Que es
tremendo.
Casi quintuplicar el máximo, ¿eh? Y encima parece ser que le había dado la coca. Entonces, claro, son cosas de esas que te ponen los pelos de punta. Yo realmente hoy cuando venía en bicicleta hacia aquí, os juro que me iba fijando más que nunca. Iba mirando a los coches, este lo hace bien, este lo hace mal, yo hago esto, hago lo otro, ¿sabes? Porque es que está sensibilizado. O sea, hasta hoy incluso, que he hecho varios kilómetros por Valencia, incluso yo creo que a los ciclistas que veía yo, los veía de otra manera, fíjate, otro semblante. Estos son los primeros detalles, pero yo creo que el lunes que viene vamos a tocar más sobre esto. Bueno, decir nada más que el colectivo Valencia en Bici creo que está preparando una manifestación simplemente para sensibilizar a la gente en general y a los conductores en particular sobre el tema este, ¿eh?
Ya tocaremos
estemos todos atentos desde aquí, pues bueno. En fin, las condolencias máximas, porque bueno, a mí se me saltan las lágrimas de la gente esta que bueno, que lo único que quería era eso, ir en bicicleta de sitio a otro y acaban ahí su vida.
Desgraciadamente. Incidiremos, como decimos, en próximos programas sobre el tema que desgraciadamente lo merece. Bueno, pues antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, Pico del Águila. Un total de 105 kilómetros tienen la culpa. Hora de salida a las 9 de la mañana desde el pabellón polideportivo de la Universidad Politécnica de Valencia. Hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración.
Ha sido un placer, como siempre.
Don Paco de casa, nos vemos el próximo lunes.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y don Francisco Fran, hasta cuando quieras.
Muchas gracias, hasta cuando queráis, evidentemente.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices. To your credit, to the 30 faces you created. To your headache, to the shape of the 1980s.